Antes de iniciar esta segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo este maravilloso plan que has hecho desde la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo, haciendo un estudio minucioso sobre los moradores de la tierra. ¿Quiénes son estos personajes que habla la Biblia como moradores de la tierra? Y nos hemos dado cuenta que son las personas que aceptan la marca de la bestia, que son las personas que están pero pegadas al sistema del anticristo, son personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios, porque para ellos el anticristo es Dios, ese es el Mesías, él tiene su propio plan, él es muy posible pues que haya puesto un sistema extraordinario de religión que los mantiene a ellos atados a ese sistema, y no quieren escuchar ningún otro tipo de religión. Es muy parecido a lo que pasa con, por ejemplo, con los musulmanes. Los musulmanes desde chiquitos les han enseñado una religión, y qué difícil es hablarles de Cristo a esta persona, porque no lo quieren aceptar, porque de él han escuchado y ellos lo tienen bajo su concepto como un profeta para ellos, un profeta más, y o sea, no se le puede dar el lugar que le corresponde a Dios. Entonces ese lavado de cerebro pues es muy difícil de quitar. Una vez que se penetra en la persona es muy difícil, y a eso le podemos añadir el hecho de la parte económica, de los beneficios extraordinarios que tienen por el sistema de reino. Ellos saben, según ellos, que están siendo bendecidos grandemente simplemente por seguir a este Mesías falso, que para ellos es el Mesías verdadero. Entonces ellos se quedan pegados a ese sistema, y todo lo que no sea de ese sistema no lo aceptan. Incluso odian a cualquier persona que les hable de otro sistema. Para que tengan una idea pues cómo estas cosas se van a cumplir, y me refiero pues a el juicio que trae Dios hacia los moradores de la tierra, quiero llevarlos al siguiente capítulo y les enseño ahí otro punto de vista de estos mártires, porque recuérdense que este quinto sello habla de los mártires, de la cantidad de personas que van a morir en este transcurso de tiempo, pero es un transcurso de tiempo limitado, pequeñito, un transcurso de tiempo muy pero muy pequeño. Y vamos a pasar por alto pues la porción que tiene que ver con los 144.000 sellados, que ya sabemos que son 12.000 de cada tribu de Israel, que son los evangelistas judíos. Y brevemente vamos a ver los versículos 9 al 17. Y aquí vamos a ver el escenario que ocurre en el cielo. Recuérdense que cuando iniciamos el estudio bíblico, vemos el escenario en la tierra, después en el cielo, después vamos a la tierra, después al cielo, después en la tierra, después en el cielo, después en la tierra, después en el cielo. Esto ocurre en el escenario del cielo. Y comienza en Apocalipsis 7:9, y aquí tienen todo el relato, y lo que voy a hacer es voy a hacer unas pequeñas pautas en el transcurso de la explicación para darles información adicional concerniente al segmento que estamos viendo. Entonces, dice lo siguiente en el versículo 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. ¿Oyeron eso? Nadie podía contar. Piensen en esto por un momento. En el Apocalipsis 9, vemos a los ejércitos que son soltados de abajo del río Eufrates. Y el ejército consta con 200 millones de jinetes. 200 millones de personas son contables. Es un número bastante grande, pero se puede contar. Pero aquí lo que Juan está viendo es al número de personas martirizadas. Se dice que son tantos que nadie las podía contar. Esa es la cantidad de personas que van a ser salvas en el periodo de la tribulación. Imagínense el tipo de evangelismo que va a haber, que estas personas creen pues en cantidades industriales, como se puede decir. Y por eso les digo pues que va a ser una época de una cantidad extraordinaria de evangelismo y de conversión en la tribulación. Y después dice que eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y de la presencia del Cordero de Dios. En la presencia del Cordero estamos hablando que sea nuestro Señor Jesucristo. Estas personas son de todas las naciones, pero todas corresponden al periodo de la tribulación, no era el periodo de la iglesia. Vestidos de ropas blancas, nos dice, y con palmas en las manos. Y después dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí claramente ven al que está sentado en el trono, una persona, un personaje, y al Cordero, otro personaje. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo, y el que está sentado en el trono es el Padre. Como les dije yo anteriormente, pues cuando comenzamos el versículo 1, eso fue lo que nosotros pudimos ver. Imagínense la felicidad, pues, y la emoción y la acción de gracias por esa gran salvación en medio del periodo más difícil para la raza humana de estas personas. Sí, pasar por el martirio, pero el martirio es rápido. Pero después verse en la presencia y ver la gran salvación. Porque el asunto es que la vida nuestra se raya en el transcurso del tiempo que vivimos en la faz de la tierra. Pero cuando tú hablas del milenio, del reino milenario y de la eternidad, estás hablando de una salvación extraordinaria. Para nosotros también. Porque a nosotros pasamos un periodo de tiempo pequeño, escogiendo las cosas de este mundo y pensando que las cosas de este mundo son las importantes y te pierdes toda la eternidad. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo, eres rescatado pues de ese sistema y ahora tú tienes esa felicidad en tu corazón de saber que ese Dios Todopoderoso que te dijo las cosas cuando no los veías es el verdadero. Entonces, claro, está, va a ser algo impresionante. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos nosotros vamos a hacer eso. Eso lo hacen ellos en la tribulación, pero todos nosotros no vamos a tirar a los pies del Cordero con una velocidad extraordinaria, ¿okay? Y con un amor extraordinario. Ese es tu Señor, tu Dios, tu Salvador, el que te da todo, el todo. Y diciendo amén. Amén quiere decir así lo creen. Y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, ¿esos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Se dan cuenta? Él está haciéndole la pregunta específicamente a Juan y claro está, esta es la multitud innumerable de los mártires de la tribulación. De ahí son. No son los de la iglesia, son los de la tribulación. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que ellos tienen ese privilegio, pues, de haber creído al Señor Jesucristo y han sido rescatados. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Quiero que sepa que la servidumbre que nosotros tenemos enfrente del templo es una servidumbre con amor y con deseo ardiente. Vamos a estar pero solícitos, listos, preparados para hacer eso. Ese va a ser nuestro anhelo. Seremos para servir. Eso va a ser nuestro anhelo. O sea, eso va a ser la máxima felicidad para nosotros. Y al que está sentado sobre el trono, que es el Padre. O sea que, si bien recuerdan en Apocalipsis 1, cuando iniciamos el estudio, yo les dije que el que está sentado en el trono es que es identificado como el Padre. Él identificado con las palabras el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, y al cual muchas personas creen que es el Señor Jesucristo porque es el que ha de venir. Entonces, claro está que Él ha de venir, pero también ha de venir el Padre. Lo que pasa es que dice que el que ha de venir va a ser el Señor Jesucristo, pero aquí está hablando específicamente del Padre, y eso se debe a que nuestro Señor va a regresar en Apocalipsis 19. Entonces, pero el asunto es que el que va a venir no solo es el Hijo, sino también el Padre, porque Apocalipsis 21 nos deja saber que el Padre morará entre los hombres. Y eso pues es exactamente lo que vemos en este versículo que estamos estudiando. El que está sentado en el trono, ya está sentado en su trono. Pero no Jesucristo. Jesucristo recibe su trono después de la tribulación. Cuando establece su trono aquí en la faz de la tierra. Él, ese es el reino de Dios. ¿Por qué le llaman el reino de Dios? Porque Jesucristo es Dios. Y es el reino de Dios el que va a ser puesto aquí en la faz de la tierra. Entonces no solo el Hijo, sino el Padre van a morar con los hombres en el reino milenario. Entonces es algo extraordinario, pues, porque esta es la gracia de Dios, es la misma gracia de Dios que ha provisto esa perfecta salvación a nosotros al día de hoy, y que la fe en el Señor Jesucristo es la única base de nuestra gran salvación. Es todo lo que tenemos que hacer, es que tiene que ser tan simple como eso, porque nosotros, primero que todo, estamos sujetos a las embestidas de Satanás, que Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Más inteligente que el mundo. Satanás es más inteligente que el mundo entero. Así de inteligente es. A todo el mundo convence. Es tan inteligente que Dios sabe que nosotros necesitamos la manera fácil de entrar. Porque de otra manera nos engatusa Satanás. Lo hace con todo el mundo. O sea, por eso la salvación es creer en el Hijo de Dios. Por eso envió a su Hijo. Porque ante Satanás nosotros no podemos hacer nada. Pero con la palabra de Dios sí podemos hacer todo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios acerca de Satanás? Mantente firme. Y él escapará de ti. Nosotros estamos aquí para decirle a Dios, sal de aquí, cachirrojo. No, nosotros estamos aquí para decir nada de eso. Es más, nosotros respetamos y simplemente es Dios el que se encarga de estas cosas. No nos hace caso. Entonces, la fe en el Señor Jesucristo es la única base de nuestra gran salvación es un regalo de Dios. Básicamente tenemos el regalo de Dios y no hay otro camino. La Escritura nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es en el nombre de Cristo Jesús que todos nosotros somos salvos y que todos nosotros somos familia. Somos familia, todos nosotros real, de nuestro mismo Padre, y por eso el amor que Él implica, pues que todos nos tenemos que amar. Entonces, en el periodo de la tribulación, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, de ellos van a ser una gran carnicería. Pero una gran carnicería es una carnicería multimillonaria, pues, para los moradores de la tierra. Porque van a matar, pero sin, o sea, no van a tener, los van a ver como animales, básicamente. Como hacían, pues, en el transcurso de lo que hizo Hitler con los judíos. Que los veían como subhumanos. Es más, los llamaban, en el alemán, los llamaban subhumanos. Eran nada, no tenían ningún valor para de ninguna clase. Pues esa misma cosa, recuerden lo que yo les he dicho. Todos los sistemas están siendo tratados, todos los sistemas están siendo investigados, y la mejor parte de los sistemas van a ser implementados. Con la diferencia que en esa época la capacidad bélica de estos países va a ser extraordinaria. Va a ser algo, pero que el ser humano, como ser humano, pues no puede escaparse de lo que ellos van a hacer con ellos. Entonces, lo único que les queda es creer en el Señor Jesucristo y rápido para ser salvos, porque de ahí para adelante pues no hay más. Entonces, estamos hablando de millones y millones y millones de ellos serán asesinados. Cuando hablo de millones y millones, puede llegar a ser 1,000,000,000. 1,000,000,000 es 1,000,000,000 de personas asesinadas, porque no quiere saber nada de ellos, porque quiere implementar su gobierno, y esta persona les impide, pues. No quiere oír nada de la verdad, no quiere saber nada de Dios. Entonces, estos son los mártires de la tribulación. Y esto nos deja saber que la gracia de Dios va a ser tan extraordinaria que, de hecho, millones y millones de personas llegan a creer al Señor Jesucristo y, claro, está ofreciendo un testimonio de esa maravillosa gracia, la gracia de la salvación. Que a pesar de lo astuto que es Satanás, de lo que tiene a su disposición, del uso que hace él de los dispositivos que tiene pues a su favor para hacer lo que él le dé la gana, son salvos y son rescatados también. Ahora, con todas estas cosas en mente, les quiero hacer una pregunta, porque nosotros nos estamos dando cuenta de algo extraordinario en el transcurso de este estudio. La pregunta es, ¿cómo responderían ustedes a la palabra de Dios? Y la pregunta la hago pues no para que levanten la mano y den una respuesta audible, no se trata de eso. Simplemente lo hago para reflejar sobre el estudio que estamos haciendo, que es interesante. Estamos viendo que Dios es todopoderoso y cumple las cosas de acuerdo a su propia voluntad. ¿Cómo respondemos verdaderamente a la palabra de Dios? Nosotros mismos nos hacemos el interrogante a nosotros mismos, la interrogante. Las personas responden de muchas maneras diferentes, nosotros ya sabemos esto. Muchas personas responden de labios para afuera solamente, y con eso pues lo que quiero decir es que estas personas hacen acto de presencia de forma regular los domingos, a veces toman notas, aprenden un vocabulario que nosotros tenemos, por ejemplo, les gusta estar con los cristianos porque son personas generalmente agradables y son personas buenas, y están de acuerdo con ellos en diferentes temas de la vida, pues las cosas corrientes de la política, pues nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros sabemos cuál es la verdad, y tenemos el mismo perfil, enfocamos las cosas de la misma manera. Entonces nos agrada eso. Pero en realidad no tienen un entendimiento profundo de la palabra de Dios. Y generalmente no hacen prioridad el vivir la vida espiritual. Es una prioridad que nosotros tenemos que escoger. Y básicamente solo crecen un poquito después de la salvación. Porque ya saben demasiado y ya dicen, no, pero no tanto conocimiento. Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Eso es una de las cosas que son. Pero tienes que obedecerlo de la manera que Él quiere que lo obedezca. Tienes que conocerlo. Y a medida que tú vas persiguiendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta del plan que Él tiene para tu vida, para que hagas las cosas de la manera que Él quiere que las hagas. Entonces, y va a salir de ti, o sea, nadie te lo va a pedir. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer porque tú amas al Todopoderoso. Y cuando pases por ese tribunal, tú vas a saber, después que pases por ahí, que lo que hiciste, lo hiciste por amor. ¿Y qué es lo que nos dice Dios a nosotros? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mayor amor para nuestro prójimo que darles el Evangelio. No hay. La persona habla del amor y demás. Dale el Evangelio. Dale el Evangelio a la persona. Si te dice que no, pues ya no es asunto tuyo. Espérate un mes más y se lo vuelvas a dar. ¿Sí me explico? Pero ese es el máximo amor. Dios resume el amor de esa manera. ¿Cómo resume el amor Dios? ¿Cuál es la máxima expresión del amor y de la ley mosaica y de todo lo que Él ha hecho? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para que tú ames al Señor con toda tu mente, tienes que conocerlo. O sea, cuando yo les pinto, por ejemplo, esa colmena o el corazón con los cuadritos, eso se tiene que llenar de la palabra de Dios para que lo ames con todo tu corazón. Pues si dejas algo vacío ahí, pues ese vacío produce lo que se conoce en el griego como esfusia. Esfusia es un vacío como un vacuum cleaner, como una aspiradora, y esa es la doctrina satánica. o tienes la palabra de Dios o tienes la doctrina satánica. Y la doctrina satánica es las normas y los principios del mundo, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, es algo extraordinario a medida que nosotros venimos a hacernos las cosas que son de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, con esta pregunta que les hago, solamente crecen un poquito después de la salvación, en vez de tocar y saber, carambas, ¿qué llamamiento tan extraordinario me ha hecho Dios a mí? Y vamos a saber el motivo por el cual estamos en los Estados Unidos. Oh, esa es otra de las cosas. Nosotros creemos que vinimos a los Estados Unidos para ser unos ricos y que vamos a tener esto, que vamos a tener aquello. Mira, si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar. Pero Él no te puede bendecir a ti de una forma milagrosa. ¿Por qué? ¿Por qué no te puede bendecir a ti de una forma milagrosa? Simplemente. Okay, ese es uno de los puntos, correcto. Y el otro es porque Satanás le dice: ah, no, pues eres Dios, pues tú bendecir al que tú quieras. Tiene que ser basado en las normas del mundo, porque al uno como al otro. ¿Sí me explico? Entonces te tiene que bendecir a ti. Él dice que te va a bendecir tu mano, que todo lo que toques él prosperará. No que te quedes sentado y no hagas nada y te vas a prosperar. No, eso va en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Tú tienes que trabajar. Y cuando trabajas, Él te va a bendecir. Entonces, es muy interesante porque lo que hace esto, como comprenderán, es que nos da una objetividad extraordinaria en la vida. Que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, a pesar de que nosotros somos canijas, que nos gusta perseguir las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, pero a nosotros nos gusta mucho porque nos toca la caparita y nos parece maravilloso y yo quiero, pero en realidad, la verdad, a pesar de todo eso, Él a nosotros nos bendice cuando lo comenzamos a conocer, y cuando las normas y los principios de Dios comienzan a llegar a nuestro corazón por nuestra propia cuenta, comenzamos a decir: ¿sabes qué? Esto ya, aquí no le encuentro sabor a esto es pura mentira, pura mentira, mejor espero al Señor. Eso es pura mentira, mejor espero en el Señor. Y así, poco a poco, cuando tú dices espero en el Señor, tienes la paciencia, va creciendo la paciencia, va creciendo el amor, va creciendo las cosas de Dios, y te das cuenta que lo máximo que existe en la faz de la tierra es conocer a Cristo. Entonces tu corazón se llena de la palabra de Dios, y vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y tus fuerzas, pues. Entonces, aquí vemos que estas cosas son comparables al producto original de la parábola del sembrador. Porque estas cosas que le digo acerca de las personas que lo toman muy deportivamente, el asunto del crecimiento espiritual y del conocimiento de la palabra de Dios, porque bueno, a veces sí, a veces no, al estilo Julio Iglesias y etcétera, pues, pero cuando yo les digo esto, pues claro que son comparables al producto original de la parábola del sembrador. O sea que de alguna manera algunos creyentes en este mundo son distraídos por las cosas de este mundo, y esas cosas los mantienen solo en cierto nivel de crecimiento espiritual, sea lo que sea. A veces uno dice: bueno, hay que trabajar, pero el trabajo también te puede quitar de las cosas de Dios. Lo puede hacer los deportes, las amistades, cualquier cosa que tú pongas enfrente de tu crecimiento espiritual impide tu crecimiento espiritual. Pero en el cuerpo de Cristo hay algunos que no están satisfechos simplemente con aprender algunas cuantas cosas acerca de la palabra, y se dan cuenta que si la palabra de Dios es lo que se debe hacer, como estamos estudiando en estos momentos con los tiempos finales, entonces se dan cuenta que en realidad nada es más importante en la vida, y que la vida misma debe enfocarse en la palabra de Dios, que hay que entenderla, que hay que aplicarla, que hay que vivirla, que hay que captar cada pensamiento, cada opinión, cada concepto, todas las cosas que nosotros sostenemos como apreciadas bajo la palabra de Dios. Entonces, y llegamos pues a la conclusión que la palabra de Dios es la que nos transforma de adentro para afuera, que nos hace ver las cosas de una manera maravillosa, que nos llena de felicidad, porque la palabra de Dios es felicidad, la fe es felicidad. Entonces, vemos las cosas de una manera diferente, y comenzamos también, debido a que Dios nos trata a nosotros con tanto cariño, con tanto afecto, con esa verdad, comenzamos a ver a las demás personas de la misma manera. Somos más compasivos, entendemos más las cosas, queremos dirigir a la persona ya con amor, con cariño, con ternura, de la manera correcta, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que las normas y principios de Dios son sin duda alguna excelentes en todas las condiciones de la vida, en todas. No hay nada que la palabra de Dios a nosotros no nos ayude a tener lo mejor y lo máximo, con calma, con tranquilidad, con la bendición de Dios. Entonces, que sin estas cosas, pues no podemos funcionar objetivamente. Si no tenemos la palabra de Dios, tarde o temprano empezamos con la subjetividad. Y la subjetividad quiere decir que la persona no está pensando de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a sus emociones, de qué me pasa esto a mí, que por qué la gente me trata de esta manera, que siempre están peleando conmigo. O sea, todas esas cosas son subjetividad. Eso no es aplicar la palabra de Dios. Tú aplicas la palabra de Dios y sabes que tú estás en el plan de Dios, que Dios te ama, que tiene algo maravilloso para tu vida, que tú tienes que perseguir las cosas de Dios. Y no ponerte pues a pensar de que por qué me pasa esto a mí. Porque eso no es el tema dentro de la cristiandad. Entonces, aquí vemos pues que A nosotros no nos interesa simplemente tener la fachada superficial de la cristiandad. Es decir, que somos cristianos por decirlo. Hay otras personas, algunos creyentes y otros incrédulos, que cuando escuchan la palabra de Dios, es como si escucharan las palabras de odio. Las famosas palabras de odio, hate speech, que le llaman aquí en Estados Unidos. O también lo oyen como las uñas rasgando un pizarrón. Así, con el pizarrón verde, ¿verdad? Que sea así. Bueno, eso es lo que ellos escuchan con la palabra de Dios. Y la reacción que ellos tienen, pues, es el antagonismo, la hostilidad, la violencia incluso, en contra de las personas que le practican estas cosas. Nos damos cuenta que hoy en día vivimos en un mundo donde la voz de la palabra de Dios tiene esa clase de impacto en la civilización oeste, que es nuestra civilización. O sea, no estoy hablando del África pagana, eso es otra cosa, de los países islámicos, o de los países hindúes o budistas, sino que por primera vez en casi 1700 años, desde que Constantino, pues, se convirtió a la cristiandad y legalizó la cristiandad en el Imperio Romano con ese edicto de la toleración que se dictó en el año 315 después de Cristo. Ahora, por primera vez, vivimos en un mundo, en la civilización del oeste. Me refiero, cuando hablo de la civilización del oeste, a Norteamérica, a México, Centroamérica, Suramérica, las Islas Caribeñas y algunas porciones de Europa, donde más y más la intolerancia a la cristiandad crece cultural y políticamente. Se están dictando ciertas leyes a través de esa habla del odio, por ejemplo, que tú no puedes hablar ciertas porciones de la palabra de Dios, como por ejemplo con los homosexuales, porque eso es, se está odiando a la persona, simplemente porque en ese libro dice, esto es un ser humano tal como tú. O sea, te la ponen, te la cambian, te la tergiversan, y nosotros no estamos en contra de nada, nosotros amamos a todas las personas, a todas, ya sean homosexuales, o lesbianos, o heterosexuales. Eso no es nuestro asunto, eso son pecados, todos nosotros tenemos nuestro propio pecado. Y la invitación es para toda la persona, porque todo el mundo tiene su problema. Pero el asunto es que ellos lo ponen de esa manera, y eso trae graves problemas, y a la final van a restringir el habla de los cristianos. Y hacia allá nos dirigimos, pues, a pasos agigantados en la historia humana. Debido a que esta es nuestra herencia, entonces, la oposición a veces se reviste de formas aceptables, pero eso solo va a durar por un periodo de tiempo, y más adelante va a ser instituida en las leyes. En estos momentos hay leyes que están siendo pasadas e implementadas que tienen la fuerza de limitar la libertad de tener, abrazar o proclamar ciertas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Tú no puedes hablar de eso. Hoy en día se está pasando eso. Algunas de estas tienen que ver con las famosas palabras de odio, frase acuñada precisamente, pues, para perseguir e implementar la intolerancia hacia la cristiandad. Eso es un campo, el campo satánico, que pone esa clase de argumento, esa clase de argumento para socavar la vida cristiana. ¿Sí se dan cuenta? Pero es un argumento vacío, porque en realidad no conocen, pero por fuera suena como si fuera bueno. Porque ellos dicen, por ejemplo, los cristianos odian a los homosexuales. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los cristianos odian a las lesbianas. Eso no es verdad. Nosotros a las personas no las odiamos. Simplemente que estamos viendo que esa persona está yéndose en contra de Dios. Y lo que despreciamos, pues, es la manera de actuar que tienen ellos, pero no a ellos. A ellos los amamos nosotros igual que a las demás personas. Hay personas homosexuales y lesbianas que creen en el Hijo de Dios. ¿Son salvos? ¿Se creen en el Hijo de Dios? ¡Salvos son! Claro que son salvos. Son salvos. El estilo de vida que tienen ellos es otra cosa. Recuérdate la primera, la segunda y la tercera fase del plan de Dios. La primera fase del plan de Dios es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Punto. Estás en la familia de Dios. La segunda fase es tu comportamiento. Si la persona que está en el homosexualismo se mantiene en ese sistema y no sale de eso, se mantiene abajo. ¿Se mantiene en dónde? En el sistema cósmico. Si está en el sistema cósmico, ¿qué pasa? Es lo mismo que una mujer promiscua, es lo mismo que un hombre promiscuo, es lo mismo que cualquier pecado. Si tú estás en el pecado, no creces, no conoces a Dios, prefieres seguir las cosas de la carne, y de esa manera tú no vas a obtener las cosas, los beneficios que Dios tiene para tu vida. Ni aquí, ni allá, ni en ningún lugar. O sea, de eso se trata, pues. Entonces, pero nosotros tenemos que saber, pues, cuál es la diferencia. Entonces, tiene, pues, que ver con esa famosa palabra de odio que fue acuñada precisamente para perseguir la intolerancia hacia la cristiandad. Ya hubo un caso de un homosexual, o sodomita, pues, como se le llama en la Biblia, que emprendió una demanda en contra de las publicistas de las Biblias en Michigan, porque la información que ahí se encuentra le ha causado una tensión mental intolerable. O sea, porque la Biblia clasifica, pues, a la homosexualidad como un pecado. Y debido a que eso le ha causado tal aflicción y angustia, que ha demandado a los publicistas. Claro está que eso no fue a ningún lugar, pues no le dieron mérito, pero ese empuje que él está haciendo, lo van a ver por diferentes cosas. A veces estas mismas personas simplemente se ponen de acuerdo en un, ¿qué le llaman? Think tanks. Think es pensar y tank es un tanque donde están los grandes pensadores. O sea, hay personas en todas las clases que son los pensadores que se reúnen para formular política. Y entonces, bueno, vamos a hacer esto. Tú, fulano, tú vas y haces esto. Y tú, fulano, haces esto. Y entonces tienen un ataque por diferentes segmentos y a ver si uno de ellos pega. Y si pega, pues ahí se le divide. Y se dan cuenta. Entonces, ahí, ese es el ataque constante. Entonces, lo que les trato de decir con esto, pues, es que esta es la ola del futuro. Mientras el pueblo se aleja más y más de Dios, más entra en este pensamiento. Si son muchos los cristianos que están creciendo, pues eso se va a un lado, porque primero que todo no lo van a oír. Si el cristiano elige, por ejemplo, jueces cristianos que se pegan a lo que es la constitución norteamericana, no van a aceptar ninguna clase de cosas de esas. Así de simple. O sea que nosotros tenemos que ver esto porque es muy importante. Pero nosotros lo que vemos es la función de esa reacción hacia las palabras de Dios en respuesta a los juicios que vemos en los juicios sellados que se encuentran en el inicio del capítulo 6. Eso es la misma ola que nosotros estamos viendo. Claro está que se está perfeccionando. A medida que estos sistemas se están tratando y se tratan en diferentes lugares. Por ejemplo, se tratan en lugares cristianos y se tratan en lugares paganos. Ellos están tratando de ver cómo funcionan estas cosas para perfeccionarlos y ya después con eso callan a todo el mundo. Simplemente porque tienen el sistema ya súper organizado y le han hecho su prototipo, como quien dice, lo han tratado, ha funcionado, entonces ellos dicen, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, otra cosa que es muy interesante es que estas personas son muy activistas. Las personas que están metidas por los homosexuales son súper activistas. O sea, votan en bloque. Como no tienen a Dios, van a buscar las cosas del mundo, el gobierno del mundo, las cosas, el poder del mundo. Y el cristiano, pues, está buscando a Dios. Y el cristiano que busca a Dios, pues, sabe que Dios lo va a tratar con él, lo va a bendecir, etc. Ahora, quiero traerles a memoria también algo interesante. Recuerden que hay dos principios básicos en el juicio de Dios. Vamos a comenzar entonces a ver este asunto de Apocalipsis. La disciplina o juicio basada en la dinámica interna, o sea, nosotros cosechamos lo que sembramos, y hay ciertas cosas que nosotros hacemos que no están bien, pues que son tontas, que son pecados, y a la final pues estas culminan en una mala situación, una situación dañina, una relación dañina, traen adversidad, traen incomodidad, traen problemas, sufrimiento autoinducido. O sea, nosotros mismos estamos sembrando nuestro sufrimiento. Porque nosotros, a la vista de la palabra de Dios, nos damos cuenta que a la larga las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Si nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que algo no va a funcionar, ¿por qué te metes? La palabra de Dios está diciendo, no te metas, que eso te va a salir mal, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, esta es la dinámica interna programada en el sistema de Dios y el sistema que Dios ha creado. Cuando el hombre suprime la verdad y vive bajo el concepto de la fantasía en lo que concierne a su vida, mientras más suprime la verdad y se aleja de la realidad y vive su vida en el mundo, que es básicamente una construcción neurótica de su propia imaginación, porque la persona que no tiene la verdad de Dios va a construir lo suyo propio, su propia realidad la va a construir, porque no tiene los parámetros divinos para construir lo que Dios manda, sino que construye lo suyo propio, hace su vida virtual básicamente y espera que las cosas le funcionen bien. Pero un momentito, Dios es el que hace las cosas. Entonces, a la final, esa construcción neurótica, que viene siendo igual a una casa hecha de cartas, pues claro, va a sucumbir bajo los vientos de la adversidad y va a cosechar lo que ha sembrado la persona. Si nosotros tenemos el entendimiento de la palabra de Dios y sabemos que es la sabiduría de Dios la que nos conduce a nosotros al lugar que queremos estar, es necesidad tratar de implementar nuestra vida sin Dios. O sea, aquí tenemos las normas y los principios divinos que te dirigen tu vida, pero dicen no. Primero, por dos maneras puedes desecharla. Primero, porque no las conoces, por ignorancia. Por ignorancia, entonces, la has desechado y vas a hacer tu vida con tus propios nombres y principios terrenales, temporales e infinitos, que no sirven para nada y terminan en el desastre. O, la otra persona es que las escucha, las entendió, pero después hace caso omiso de ellas y sigue por ese camino. Y ese también va a tener el mismo resultado. Finalmente está la persona que las escucha y dice, ¿sabes qué? Eso está mucho mejor de lo que yo he hecho. Ya está bueno de cometer tantos errores y tanta babosada. Voy a implementar las cosas de Dios. Yo les digo una cosa. Yo jamás hubiera podido casarme. O yo no sabía escoger mujer. Así de simple. Yo no sabía escoger mujer. Yo veía a la mujer por cosas externas, pues. Yo trataba de conseguir una mujer cuando era joven que se basara en su actividad externa, en su sofisticación. Estaba la mujer sofisticada, de uñas largas, bien vestida, bien arreglada, que pudiera hablar bien, etcétera, porque ese era el molde que yo tenía desde atrás. Pero cuando conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que eso es superficial, completamente superficial. Entonces, yo no sabía escoger. Yo no sabía escoger mujer, no sabía escoger, no sabía qué estaba haciendo, pues. Simplemente si me gustaba, pues, a ver, vamos al azar, pum, tira los ojos, a ver si la pegas. Y si no la pegas, pues, a otra cosa mariposa. Esa no es la manera correcta de hacerlo. Afortunadamente, oí a mi pastor, y una de las cosas que el pastor mío, que era Robert Thiem Jr., decía que si una persona creyente es positiva, debes buscar una persona creyente positiva. Si te casas con un cristiano negativo, tu vida espiritual va a sucumbir. Tiene que ser una persona positiva. Entonces, con ese molde de información, yo digo, bueno, yo no me voy a casar con ninguna persona que no sea positiva a la palabra de Dios. O sea que para mí el 50% de mi decisión se basaba en una persona positiva. Si no era positiva, me miraba, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Porque ya de entrada estoy perdiendo, va a pasar el tiempo y voy a tomar malas decisiones. Ahora, yo conocía mujeres de la iglesia y conocía mujeres de fuera de la iglesia. Entonces, claro está, en mi manera de pensar, pues llega un momento que yo digo, bueno, esa diversión que yo tengo con las mujeres de fuera no me va a traer nada a mí. Ya con la palabra de Dios digo, no, esto tengo que hacer las cosas de la manera correcta. Y gracias a Dios que hice caso de eso y me casé con mi mujer. Una mujer positiva, la palabra de Dios, una mujer derecha, piensa bien, desde chiquita, desde que tiene 14 años está estudiando la palabra de Dios. O sea que es una bendición extraordinaria. Y lo que pasa en el matrimonio es que cada vez vas creciendo, mientras el amor va incrementando, vas amando más a esa persona. Ahora no digo que todas las personas vienen de la misma fuente. Una de las cosas que funciona muy bien es casarse con una persona que vive en el mismo barrio, que conoces al padre y a la madre, que conoces su principio, que no, porque son muy parecidos, son muy parecidas las normas. Ahora, si los dos entran a la palabra de Dios, como quien dice, ¡aleluya! ¿Verdad? Ahí sí que la pegaste. Pero es dificilísimo. Hay personas que traen personas a la iglesia porque les cayó bien y comienzan a decir, ¡ay, Diosito, por favor, que esta persona crea para que tener algo que necesita! Pero muchas veces se dan cuenta que no funciona porque la persona o se mete para ganarse a la doncella, ¿verdad? Y después se olvida del asunto, o se cansa y dice, no, yo no, esto no es para mí. Pero es bueno pues que la persona venga para que la persona se dé cuenta si sí o no, si de verdad le gusta o no le gusta. Pero para mí fue una bendición extraordinaria, y la Biblia nos dice lo mismo. La Biblia nos dice que no nos casemos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque van a tener tremendo problema más adelante. La vida es muy difícil y nosotros somos jalados de un lado para otro por diferentes corrientes de pensamiento y somos como ovejas muy fáciles de manipular, muy fáciles de controlar, muy fáciles de ser llevados por un lado como por el otro. Entonces nos tenemos que arraigar a las normas y principios divinos que son garantizadas por el Todopoderoso. O sea, la garantía no viene de ti, viene del Todopoderoso. Entonces tú lo aplicas y eso poco a poco se va mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, y hasta que tú tienes una vida placentera, pues, porque no es la vida final la que cuenta, sino el transcurso, el viaje, ese viaje que tú das. Ese viaje es interesante porque entonces tú vas creciendo con otra persona y tienes vivencias y tienes cosas que a la final pues están con el mismo pensar, que es muy bonito. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que ver las cosas. Por mi lado, por mi parte, le doy gracias a Dios de haberle hecho caso a mi pastor, que no es que me hablaba a mí directamente, sino que hablaba con una congregación de 300 personas, 400 personas. Pero al que escucha, pues, y hace caso a la palabra, pues le va bien, porque esa es la palabra. Entonces, el asunto es que, a la final, esa construcción neurótica que les dije de la persona que no tiene a Dios va a terminar siendo una destrucción para la misma persona. El segundo aspecto del juicio divino tiene que ver con la dinámica externa de la historia humana. Ya hay una parte interna que son las decisiones que toma el hombre, y la palabra de Dios nos dice que uno va a cosechar lo que siembra. Dando pues de que si tú estás implementando los sistemas de tu propio corazón, el que ha sido enaltecido por su propia arrogancia, tú vas a cosechar una turbulencia. Pero si lo haces con la palabra de Dios, vas a cosechar lo que Dios te dijo que vas a cosechar, y es maravilloso. El segundo aspecto del juicio divino tiene que ver entonces con la dinámica externa de la historia humana, cuando Dios intensifica las consecuencias naturales del pecado y la maldad con juicios sobrenaturales. Y vimos pues que son juicios tales como el diluvio en los tiempos de Noé, con los que destruyó a toda la población del mundo con la excepción de las 8 personas que estaban en el arca de Noé, con los juicios en las épocas de la liberación de Israel en las manos de los egipcios, que fueron 10 juicios sobrenaturales con los cuales él hace cosas extraordinarias para el pueblo de Israel. Créanme que las 10 plagas fueron sobrenaturales. Existen otros momentos de la historia humana cuando Dios ha intervenido y ha añadido pues a los eventos naturales para guiar el curso de la historia, porque él es el control de la historia. Y lo que me gustaría hacer ahora, pues, es añadir, ya hemos visto esos dos aspectos, me gustaría añadir el tercer aspecto a estos juicios divinos, y el aspecto es que los juicios de Dios están diseñados para revelar la dureza del corazón, ya sea del incrédulo por su rechazo a Dios, o del endurecimiento de los creyentes, del corazón de los creyentes con el rechazo a la doctrina bíblica. Recuérdense que el caso de nosotros es, la mayor parte, hoy en la cristiandad, la mayor parte ha aceptado la sangre de Cristo para su salvación y ha rechazado la mente de Cristo para su crecimiento. No recibe las instrucciones divinas. Problema grande. Hay muchas distracciones hoy en día, pues la televisión te distrae tremendamente, el internet te distrae tremendamente. Todo lo que nosotros somos son distracciones, pero distracciones, pero distracciones del mundo que te ofrece. Una plétora de distracciones extraordinarias. Tú estás buscando y tienes el trabajo y tienes la familia y tienes la mujer y tienes los hijos y tienes todo lo demás. Tienes que pagar taxes, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar el carro, tienes que pagar, ¡wow! Un lío. Entonces tienes que, como rayo láser, tienes que ver lo que es más importante y dejarlo otro a un lado. Lo que te causa el mejor rendimiento en tu vida es la palabra de Dios. Máximo rendimiento en todas las cosas. Entonces, estos juicios están diseñados para revelar la dureza, ya sea del incrédulo por su rechazo a Dios, o el endurecimiento del corazón de los creyentes con el rechazo de la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. Y hay algunas personas que tienen la fachada, pues, de religión y de la actividad religiosa y la moralidad que se encuentra en su corazón y que son hostiles a Dios y a su plan, a pesar de tener esa fachada, de ser tan magníficos. Y a medida que estos juicios salen de Dios, como ha sucedido varias veces en la historia humana, expone la duplicidad, que en el griego es daisukos, sukos es alma, y di, es igual que en español, dos, de dos almas, de doble alma, de doble ánimo. Es una duplicidad extraordinaria y el verdadero rechazo de la palabra de Dios y la respuesta divina, ya sean creyentes o incrédulos, es la de endurecer sus corazones en contra de Dios. Llegan a ser hostiles en contra de Dios. Cuando dice que endurece el corazón, no es que Dios endurece el corazón, sino es el resultado natural, es como la gravedad. Él te dice, si tú te tiras del octavo piso, no vas a flotar. Vas a ir... La operación Atole se llama. Sales de ahí y ahí queda... No queda nada. Del piso no pasa. Esa es la operación KPP. Sí, pero esa operación Atole que la persona se hace pedacitos porque es la ley de Dios. O sea, olvídate que no vas a flotar, vas abajo. Entonces, claro está que la persona hace caso omiso y ahí tiene pues su tremendo problema que se busca la persona misma. Entonces, estos juicios lo que hace es que permite que el corazón del hombre se endurezca, porque persigue esa clase de actividad y eso va endureciéndolo más y más y más y más y más. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos frases tales como enemigos de la cruz para los creyentes. Enemigos de la cruz. Oye, eres hijo de Dios, Dios te ha dado todo y eres enemigo de la cruz. ¿También? Aquellos que han caído de la gracia es otro. O sea que lo que se ha retirado de la gracia de Dios persiguiendo la religión organizada. Hay muchas personas que persiguen la religión organizada y tú les propones las respuestas bíblicas y claro está una de las cosas que pasa con la religión. Y esto es inevitable. Si hay religión, lo que se va a dar cuenta es que todas las religiones tienen la Biblia y otro librito adicional. Y ese librito adicional el que dirige el asunto. En la católica está que el catecismo.
El catecismo.
Sí, y
está.
Y está, o sea, el mismo misal es más que todo para la cristiana, pero aquí es donde está.
La
correcto, el atalaya.
El libro mormón.
El libro mormón. O sea. Bueno, todo lo que es adicionado,
adicionado ya.
Y claro está lo que dice, bueno, es que la revelación no solamente fue dada aquí, también fue dada por tradición. Sí, todo está escrito eso. ¿Tú crees que Dios va a dejar las cosas a tradición sabiendo lo que es el hombre? No. ¿Qué pasa en Israel con los judíos? De ahí salió, de ahí sale todo. Porque ¿qué tenían? La Biblia y el Talmud. La Biblia y el Mishnah, todas las interpretaciones. ¿Y por qué se llevaban por la Biblia? No, por los libros que había escrito los expertos. O sea que abrogan, le ponen las tradiciones de los hombres para abrogar la palabra de Dios. Así lo dice la Biblia. Y claro está, eso no funciona. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es nítida, limpia, es la información que nosotros queremos de un Padre amoroso que vela por nosotros todos los días. Vela por nosotros. Nunca estamos solos. Nuestro Padre nos ama, nos busca, nos trata de bendecir. Así como lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros queremos bendecirlos. ¿Cómo los queremos bendecir? ¿Cuál es la forma principal en que nosotros queremos bendecir a nuestros hijos? Bueno, ya nosotros sabemos que conocer a Dios. ¡Dándoles instrucciones! Nosotros instruimos a nuestros hijos, mira, si haces esto, vamos a hacer esto. O sea, tú le estás dando instrucciones y estás enseñando a tu hijo lo que es el mundo. Pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Nos quieren escuchar? Los que no escuchan son los que están negativos a la palabra de Dios. Así igualito. ¿Qué pasa en la cristiandad? Hacemos exactamente lo mismo. No, no me hagas así, yo sé todo. A Dios me está diciendo, yo sé todo, me lo sé todas, no me digas nada. Ya me lo dijiste, ya lo sé. I know, es la palabra preferida de los jóvenes. I know, yes I know. Y ese es el cristiano que no quiere conocer a Dios, que ya dice, I know. Y con el I know, ya se acaba toda la... Es la conclusión, pues, de... Entonces, si hacemos caso a nuestro Padre, nos va súper bien. Y si hacemos caso a nuestro Padre Celestial, la gloria. Así de simple. Concluimos ahí. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que diseñaste para nuestras vidas. Que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.